Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Ahora sí, buenos días, bienvenidos, muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, está con nosotros aquí en el control técnico el ingeniero Jesús Carmona, Antonio Villa, aquí en las redes sociales, con muchísimo gusto de que nos acompañe esta mañana. Y bueno, la última vez que nos acompañó nuestra invitada, colaboradora de muchos años, la doctora Patricia Elizabeth Torres, que en esos momentos hablamos de temas prehispánicos, pero bueno, ella ante y entre otras cosas es psicoanalista, terapeuta, además de todo lo que sabe de las culturas prehispánicas, y hoy viene con la cachucha, analista y terapeuta. Y vamos a hablar lo que nos dé del biorritmo e inteligencia emocional. Si llenamos con biorritmo, pues le dejamos en continuará para que hacer que todo regrese con nosotros, que viene directamente de Manzanillo, Colima. Bienvenida, doctora Patricia.
Gracias, Julita. Me da mucho gusto. Hoy tu voz suena así como muy interesante, no sé. Me sonó muy bonito así. No sé, hoy todo veo diferente aquí.
Ay, qué
el
bueno.
El foro de noticias es nuevo, no sé, algo estuvo muy bien a la entrada, ¿no? Están cambiando
sí,
algo.
Sí, pues están haciendo algunos cambios, pero sí, básicamente va.
Me parece muy bien.
Oye, y bueno, quisiera primero decir en qué eres doctora, que siempre te presentamos, pero nunca damos tu currículum, que es bastante extenso. El otro día platicábamos, haciendo un paréntesis e introducción antes de entrar al tema. Eres, bueno, ¿manejas 5 idiomas o cuántos?
Ocho.
Ocho idiomas. No te voy a quitar 3, ¿no?
No.
Ocho idiomas. Luego eres psicoanalista, ¿no?
Sí, freudiana.
Freudiana. Luego, cuéntame todo.
Bueno, lo que pasa es que mi inicio en el mundo internacional fueron las relaciones internacionales. Uh-huh. Entonces, estuve trabajando 20 años para el gobierno alemán, uh-huh, con la promoción de todo lo que es el comercio internacional, la capacitación, toda esta rama tan importante del intercambio comercial entre los países. Y bueno, eso fue para mí un campo maravilloso donde me desarrollé y podía seguir estudiando, formándome y agregando a mi currículum la posibilidad de vivir en Europa y de estudiar todas estas, ajá, cosas que eran de gran interés para mí.
¿Y estás en la UNESCO?
Sí.
¿Y en la ONU también, si me equivoco?
Sí. Lo que pasa es que te comentaba que en 1980... el Instituto Nacional de Bellas Artes organizó el primer simposio de danza y medicina. Uh-huh. O sea, ya para empezar en el campo de la danza como terapia, lo cual en esa época para mí era muy interesante, puesto que dentro de la especialización que yo hice, aparte del psicoanálisis, el lenguaje corporal es un lenguaje muy importante. Entonces hice un doctorado en comunicación no verbal. Y este doctorado...
¿Esto dónde? ¡Qué maravilla!
Este doctorado en comunicación no verbal tiene mucho que ver con todas las culturas milenarias. empezando obviamente pues por la India, donde hay tal variedad de disciplinas, de autodisciplina, porque la palabra yoga, eso es lo que significa, ¿no? Disciplina.
O comunión,
¿no? También, uh-huh. Entonces esa comunión contigo y con todo lo que te rodea. Entonces, la India, China, obviamente, Japón, Indonesia, Tailandia, y la Universidad de Singapur ofrecía esta posibilidad de tener prácticas, por ejemplo, con las manadas de orangutanes en Sumatra. Uh-huh. Y de ahí, obviamente, vemos cómo la comunicación no verbal empieza a ser muy interesante cuando los primates se comunican contigo. Yo cuando estaba con la tribu, o sea, con la manada más bien, ya no la tribu, la manada, de veras que te sientes acogida por todos, ¿no? Vienen, te saludan, se ríen contigo. Había una orangutana que venía y me enseñaba a su bebé, así en la mano, que recién nacido, así como muy orgullosa. Y era una cosa impresionante de que hubiera esta comunicación, ¿no? Uh-huh. A nivel, pues, primitivo, si tú quieres decirlo. Y después, pues, todas las disciplinas de la India, todo el budismo, estuve en casi todos los monasterios zen de Japón durante 6 años, entonces con las diversas prácticas del zen, que es, tú sabes que es en silencio, entonces amar el silencio, la respuesta está en el silencio, y por eso cuando tú me hablaste de los biorritmos, bueno, pues me encantó, porque realmente esa comunicación contigo es tan importante, pero pues nosotros en la sociedad contemporánea la hemos comercializado de diferentes maneras, uh-huh. Y hay diferentes corrientes, ¿no? Como esta parte de los biorritmos, ¿no?
A ver, ¿qué vamos a entonces entrar ya de lleno a esto, porque, bueno, entiendo, y ya tú me vas a sacar de estas dudas, que cada persona, cada ser humano tenemos nuestro propio biorritmo, que tiene que ver a partir de que nacemos y determinado número de días, ¿me equivoco o no?
Sí, va por ahí. Tiene que ver obviamente con la matemática, obviamente con la energía que inhalaste el día que naciste, con la genética, obviamente paterno-materna, y tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, y tiene que ver, pues sí, ¿no? Porque digamos en el biorritmo lo han clasificado en 3 ritmos, ¿no? Uh-huh. El ritmo físico, el ritmo intelectual y el ritmo emocional, que danzan al parejo. Yo ya sabes que todo para mí se resume, uh-huh, en la danza.
Pero aquello, por ejemplo, de que 60 y tantos días previos a tu cumpleaños estás muy bajo de energía, muy bajo de todo, y que vas, digamos, como en una línea, ¿cómo se llaman estas líneas que son?
Sí, energéticas.
Energéticas, pero tienen un nombre geométricamente hablando.
Geométricamente, sí.
Ajá.
No, bueno, lo que pasa
quebradas, es que, quebradas.
Quebradas. Uh-huh. Lo que pasa es que, mira, en esta parte de los biorritmos, es un intento de predecir ciertos aspectos o diversos aspectos de la vida de un individuo, uh-huh, recurriendo a ciclos matemáticos sencillos. Sí, entonces, pues la mayoría de los investigadores estiman que el biorritmo es una pseudociencia. Uh-huh. Sí, realmente lo que vendría a ser la ciencia en sí sería la cronobiología.
Exacto.
Sí, eso ya es ciencia, ya eso es una ciencia que Cronos, pues bueno, ya sabes, tiempo, y bio, vida, ¿no? Y logia, pues el estudio. Entonces podemos decir que en la cronobiología es un campo científico donde realmente se estudian los ritmos biológicos que se producen en los organismos vivos, y que esto sí es comprobable y que esto obviamente tiene que ver con la biología. Ya los aspectos que tú mencionas, que si antes de tu cumpleaños, pues yo lo clasifico como el síndrome de Navidad, el síndrome de San Valentín, el síndrome del Día de la Madre. ¿Por qué? Porque todas estas celebraciones o rituales modernos que tenemos ahora nos llevan a ese análisis profundo de tu relación con todo lo que te rodea.
O sea, ese biorritmo, digamos, personal está emparentado con los ciclos.
Claro, desde luego que sí, es cíclico, obviamente que sí, es cíclico, pero hazte cuenta que nuestras hormonas son cíclicas, nuestras células son cíclicas, nuestras neuronas son cíclicas, todo es cíclico. Entonces, esa es la parte, digamos, las variantes genéticas que tenemos. Pero en lo que yo voy es que, digamos, todo esto afecta tu metabolismo de alguna manera, ¿sí? Si no te alimentas bien, si no duermes bien, si no, claro que el biorritmo se puede ver afectado, ¿sí? Entonces, por ahí, entonces, tenemos que ver, pasamos de la cronobiología a la medicina, porque nosotros sabemos que el 70% o más de las enfermedades son psicosomáticas, ¿sí? Uh-huh. Causadas por este aspecto de desligamiento.
Aunque se manifiesten físicamente.
¡Claro!
Hablando,
¡claro!
Y que físicamente tú puedas encontrar determinado desgaste algún daño corporal, ¿no?
Sí, pero obviamente que nosotros estamos muy desligados de la disciplina de conocer nuestro cuerpo. Estamos muy desligados de dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Y estamos en la indecisión todo el tiempo, ¿sí? No tomamos decisiones que sean convenientes para nosotros. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al biorritmo, ¿sí? Porque el biorritmo, pues, va cambiando. Y entonces, digamos que el estudio de esta, digamos, cronobiología empezó en 1960. Es un término moderno que tiene que ver con el estudio de la biología, ¿sí? Entonces, en 1970 sale con biorritmo y ya con las computadoras y con programas y con venta de toda esta parte que se resume a la comercialización de las necesidades del ser humano de estar en armonía con todo lo que lo rodea. Uh-huh. Va por ahí más o menos. No sé si va por ahí lo que me preguntabas o cómo va.
Sí, sí. Y sobre todo el tema de que cuando estás en determinado ciclo de ese biorritmo, de ese determinado número de días, una persona rinde más o menos en general, ¿no? De acuerdo a cómo está desde su fecha de nacimiento y cada año, ¿no? Cómo van transcurriendo los días y lo que te preguntaba, que había escuchado, que 60 y tantos días, pues que no sé exactamente cuántos días son, previos a tu cumpleaños, tu energía, tu rendimiento es más bajo y después asciendes y luego desciendes, asciendes y desciendes y eso tiene que ver con el punto de partida del cumpleaños personal.
Sí. ¿Sí? Desde luego, sí, eso sí, desde ahí.
Y por eso, perdón, hablaba de la línea quebrada. Va subiendo, como la línea que vemos cuando se mide el sonido, ¿no?
Las ondas.
Las ondas, entonces subes, luego bajas, ajá, subes, bajas, subes, bajas, y cada persona tiene el propio.
Te decía, sí, ¿no? Pero es como, ¿qué te podría decir? Como los ciclos de sueño. Sí, uh-huh. Es un proceso total y absolutamente normal. Digamos que
¿cómo manejar cada uno el suyo?
Ándale, digamos que el biorritmo indicaría el número de días transcurridos desde tu nacimiento, ¿sí? Ajá. Entonces, unos simples cálculos demuestran que el ciclo doble de 23 y 28 días, por ejemplo, uh-huh, ¿sí? Te dan un total de un cuarto del año, ¿sí? Ahora, el otro, el intelectual, el cerebral o como lo quieras llamar, tiene otro ritmo que son 23, 28 y 33 días, que eso entonces se repite cada 21,252 días. Digamos, ya matemáticamente, ¿no? Sacando los cálculos matemáticamente. Y después, esto es como lo que nosotros, yo te comentaba, de los 52 años, porque esto se repite. Los 21,252 días te dan un total casi de 50 y tantos años. Y nosotros, digamos, si lo incorporo a la situación del conocimiento de la cultura mexica, pues cada 52 años si tú quieres, se podría considerar como un biorritmo. Pero solo que da la triste casualidad que, como también tenemos el ritmo del cosmos, pues entonces el ritmo del cosmos y tu ritmo se vuelven a poner, como se vuelven a ajustar, uh-huh, como si fuera un engrane. Entonces, pasaron 52 años que tú estás en la Tierra, que es una cuenta matemática, y pasaron 52 años para que la constelación del día en que tú naciste se vuelva a poner en el mismo lugar. Entonces, como que embonan, uh-huh, este cálculo con ese, digamos, biorritmo del día en que naciste. Y, digamos, en la cultura mexica se va dividiendo de 13 en 13 en 13. Uh-huh. Sí, 13 años, que es desde que naces a la pubertad. Uh-huh. 13 años a la adolescencia. 13 años a la juventud. 13 años a la madurez.
Fíjate que es curioso, ahorita me vino a la mente cuando hablaste de los 13 años. Por ejemplo, en la religión judía, a los 13 años es la bar mitzvah. ¿Cómo uh-huh se llama?
Bar mitzvah.
Uh-huh. Ajá, que a los niños no les cortan el pelo hasta que cumplen los 13 años y entonces hacen esa ceremonia y ya les pueden cortar el pelo, aunque uh-huh sean hombres, ¿no? Uh-huh.
Sí, es lo que te digo, en todas las culturas se han dado estos rituales, por eso los rituales son tan importantes, uh-huh, ¿sí? Yo he estudiado, obviamente, muchos rituales y me invitan a hacer una comparación entre los rituales, digamos, de la cultura en Indonesia, Tailandia, China, Japón, África, porque hay mucha similitud que tiene que ver con esto.
Ajá, pero… Uh-huh. La pregunta es, independientemente de la cultura, biológicamente, como lo dice la palabra, ¿podemos hablar de un biorritmo en general, pertenezcas a la cultura que pertenezcas, hayas nacido en el país que hayas nacido, digamos, en tema hasta médico inclusive?
Digamos que sí, okay, porque por eso está el zodiaco. Solamente que no puedes generalizar. Uh-huh. Ya a nivel científico, cada individuo tiene su propia ritmo. No lo puedes encasillar. Piscis, Acuario, Virgo, tararán, tararán. Uh-huh. No, ¿sí? Hay ciertas características.
¿Pero qué tiene que ver el zodiaco con el biorritmo? A ver,
pues, lo mismo, sí. Porque digamos, por ejemplo, mira, este hombre que escribió el libro de Biorritmo, Una Ciencia Personal. Ay, ¿cómo se llama? Espérate, ahorita te digo. Bernard Gittelson escribió un libro que se llama A Personal Science, o sea, una ciencia personal basada en el biorritmo. Uh-huh. Y esta ciencia personal se vendió y muchas empresas lo usaban para contratar a sus empleados.
¿Cómo es eso?
Sí, pues claro, porque si ya conocen tus biorritmos, si ya conocen esta forma de ser, tú puedes encauzar hacia qué área cierta gente tiene mayor rendimiento, ya a nivel, digamos, empresa, ¿no? Ya a nivel personal es una responsabilidad tuya, ¿no? Darte cuenta que sí tienes bajas y que obviamente se pueden afectar tus áreas de trabajo o, por ejemplo, los pilotos, que tienen una gran responsabilidad, también durante mucho tiempo esta ciencia del biorritmo se vendió, pero como si fuera… la Biblia.
Hay un autor, que no recuerdo el nombre ahorita, que tiene un libro, inclusive científico, que en la traducción al español es ¿cuándo? Así se llama, ¿cuándo? Uh-huh. Y habla también de las horas propicias para que cada persona haga algo. Dice, a tal hora ni inicies nada porque no te va a salir, no va a rendir, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Conoces este tema?
Sí, exactamente. Es por eso se llama biorritmo personal.
Ajá.
Sí, porque es una responsabilidad tuya de conocerte. No sé si te acuerdas que yo te comentaba que en la cultura mexica a los niños y a las niñas se les da una educación sexual para que identifiquen estos biorritmos dentro de su cuerpo y entonces ellos sepan cuándo tienen la libido altísima. Sí, y ahí puedes concebir un hijo y no estaba permitido.
Y también está este tema de prescindir de anticonceptivos. Hay quienes lo hacen aunque tiene sus fallas, es a través del ritmo, claro. Ya no había, el ritmo exacto. Hormonal. ¿No?
Exactamente, uh-huh. Que es muy personal, uh-huh. Por eso tiene ciertas fallas, porque si tú no te conoces y te encasillan en ese programa, pues a la triste casualidad que puede fallar, porque tú ciertos periodos pues varían.
O sea, de acuerdo, por ejemplo, a la menstruación, eres fértil en determinados días y determinados días no.
Claro, nosotros tenemos un códice maravilloso, que es así como digo, ¿cómo es posible que hace 3,000 años es de los más antiguos que quedaron de todos los miles que quemaron?
A ver, cuéntame, cuéntame.
Porque imagínate.
Mexica, ¿verdad?
Mexica, claro. Ajá. Entonces, este códice se llama Cihuapoguali, la cuenta de la gestación. Entonces, imagínate, el códice está conocido como el códice Feyerbach-Meyer, pero no es más que esta cuenta cíclica de basada, obviamente, con la influencia de la luna, que tiene una influencia enorme sobre el agua en el planeta, y nosotros somos 70% de agua. Entonces, una de las cosas primeras que tienes que aprender a conocer es la influencia que la luna tiene sobre ti, sobre cada individuo, porque no podemos generalizar. Sí sabemos que en la luna nueva es cuando es el periodo de mayor fertilidad en las mujeres. ¿Sí? Y sabemos que en luna llena, no.
Que la luna tiene sus ciclos.
La luna, obviamente. Y este ciclo está muy ligado con la fertilidad en las mujeres. Porque es un ciclo de 28, 29 días que se repite y se repite, ¿no? Entonces, en esa parte, hace cuenta que todos estos biorritmos son muy exactos. Pero ¿sabes dónde nunca ha podido ser exacto? Es en predecir pronósticos deportivos, por ejemplo. ¿Y por qué?
¡Hombre!
Nunca han podido, ¿ves? ¿Por qué? Porque no han podido nunca nadie ha llegado en la predicción de resultados en eventos deportivos. Y a mí me ha pasado que yo soy voluntaria, psicóloga voluntaria en los Juegos Olímpicos, desde 1968. Entonces, a mí me ha tocado ver por qué. Claro, cuando de repente estás ante una competencia, te has preparado toda tu vida para eso y te paralizas.
¿Por qué?
Te paralizas precisamente porque a lo mejor no dormiste bien, porque a lo mejor comiste algo que te indigestó.
La tensión, los nervios,
claro,
el estrés.
Claro, claro. Y de ahí no puedes predecir el rendimiento. No importa el biorritmo, no importa nada, porque realmente tiene que ver con una parte de autoconocimiento, automotivación, autocontrol, que es donde entra la inteligencia
o
emocional.
O autodominio, ¿no? Porque mira, yo te voy a contar una anécdota, bueno, cuando hace muchos años que estaba en la escuela de música y estudiaba guitarra, pues yo tocaba perfecto todo, ¿no? Pero me ponían en el público y me llegué a equivocar en algún examen. Cuando era el movimiento más difícil de una suite que estaba tocando, era un movimiento muy difícil. Y yo tenía miedo de que no me saliera, pero me salía perfecto yo sola y con mi maestro. Pero el día que llegas al público, ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero ese es lo que te digo. Esta es la parte de donde no estás conectada contigo. Estás conectada con el qué dirán. Con la crítica, con el juicio, con la competencia.
Ahí está.
Con la calificación. Ahí está. Y ahí, ¡fum!, se corta, ¿me entiendes? Se corta porque esa es la parte donde entra la inteligencia emocional. Uh-huh. Eso es muy importante porque en la inteligencia emocional tú tienes el control, tú tienes que aprender a automotivarte, a autocontrolarte, a autodisciplinarte, a autotodo para ser autónoma.
Yo recuerdo cuando las primeras veces que fuiste conmigo al piso 12, doctora Patricia, y que hablamos la primera vez de psicodanza, estoy hablando de 1998, algo así.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero también la segunda vez que fuiste, hablamos de inteligencia emocional, cuando nadie todavía ni siquiera sabía que existía la inteligencia emocional. Y me acuerdo que inclusive en aquella ocasión me hablabas de grandes, inclusive genios de la humanidad, pero que tanto en el arte como en la ciencia, y que no habían tenido inteligencia emocional. Platícanos de esto.
Sí, es que eso fíjate que inclusive fue muy interesante, porque en la Feria Mundial de Hannover fue la primera vez que Alemania habló del mundo emocional. ¿Por qué? Porque hay en ciertos países donde han sufrido guerras, donde han sufrido hambre, donde han sufrido muchas, digamos, situaciones de veras de sobrevivencia, pues las emociones, el miedo, el enojo, la tristeza, se quedan a ver en dónde, pero tú tienes que tener tienes que tener un alto rendimiento. Entonces, ahora empieza realmente, por eso es que el doctor Howard Gardner, él estaba haciendo un estudio maravilloso sobre la estructura de la mente, ¿sí? Porque de ahí se deriva todo esto. Entonces, en el equipo de estos investigadores estaban Covey, que escribió el libro de Los 7 hábitos de la gente más exitosa, ¿sí? Y estaba Daniel Goleman,
que es el padre de la inteligencia emocional,
el
¿no?
padre de la inteligencia emocional es Howard Gardner. Pero Goleman lo comercializó, como te estoy diciendo, que se comercializan las cosas. Entonces, tanto Covey como Goleman se hicieron millonarios. Y nadie sabe que el estudio profundo, y que no se vale que te den un pedacito
de todo.
De todo. Te deberían de dar todo. O sea, el biorritmo, te tienen que dar todo. Te tienen que dar las armas para ser disciplinada, las armas para automotivarte, las armas, y no depender de que si, por ejemplo, estaba yo oyendo hoy en la mañana alguien que hablaba del Año Nuevo Chino, y que si eres tigre te va a pasar esto, y ay, que si eres caballo, ay, pero óyelo, por favor, todos los días lo dicen.
Que por cierto comienza la próxima semana, pero ese es otro tema.
¿Qué?
El Año Nuevo Chino, ¿no?
No, ya empezó.
¿Ah, ya empezó?
Sí, ya empezó ayer.
Ah, entonces es el 2. Ah, yo pensé que era el 8 de febrero, fíjate.
No. Este, ya empezó, ¿me entiendes?
El tigre.
Porque va con la luna.
Que va a ser el tigre.
¿No? Es el tigre, maravilloso. Entonces, imagínate, en la cultura china, para nosotros el tigre representa la conciencia. Y nosotros, el 11 de marzo, celebramos el Año Nuevo Conejo. El conejo representa la creatividad. Entonces, imagínate, la conciencia y la creatividad en las dos culturas milenarias más importantes, China, la conciencia, y nosotros, la creatividad. Entonces, imagínate la creatividad con conciencia, ¿a dónde te llevaría? A ser un ser altamente inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque tienes conciencia primero de ti, de tu cuerpo, que es el biorritmo físico. De tu cuerpo, pero no tienes conciencia de esos ritmos de tu cuerpo.
No, uno va como la barca en el lago, en el mar, a donde te lleve, ¿no?
No, pues todos los días ves el horóscopo, a ver qué dicen los astros, a ver cómo te va a ir, y que si la luna en retrógrado, y que si Neptuno, y que si la casa en no sé dónde, y todo eso. Todo eso, querida, pues te lleva a esta parte que yo te decía, que no tenemos esa conciencia de la energía que nos rodea. Porque, bueno, nosotros en la cultura mexica agradecemos al fuego, pero al fuego de veras, o sea, porque sabemos el trabajo que cuesta prender un fuego frotando dos piedritas.
Claro.
Y cortando la leña, y que esté seca, porque si está mojada no va a prender. Entonces, pero nosotros ahora, ¿qué? Llegas a tu casa, prendes el gas y ni siquiera das las gracias. Pero eso sí, el día que se te acabe el gas te quieres morir. Pero no estás consciente de la importancia que tiene tu relación con los elementos, que es la parte de los biorritmos famosos, ¿no?
Aquí nos quedamos. Quiero contarles que hemos estado esta semana precisamente, de hecho, cumplimos el mes, confinados otra vez. Una servidora no, pero todos los compañeros han estado pues haciendo los programas como se ha podido desde casa. En esta ocasión, estamos haciendo una excepción el día de hoy porque nuestra invitada ya la habíamos amarrado y comprometido al aire la última vez que estuvo con nosotros, estando en vivo. Así que hay oportunidad por hoy de que ustedes se comuniquen y de interactuar, de preguntarle lo que quieran o comentar a nuestra invitada. Estamos en el, por favor, no me escriban al celular que lo tengo ya conectado en la oficina, ni al Facebook de Por el Ojo, sino aquí a Radio Universidad de Guadalajara está Antonio Villa. Porque de pronto veo mensajes sobre los programas en el Facebook de Por el Ojo y pues ya los veo mucho después, porque confieso no ser muy facebookera. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Y el WhatsApp, 33, 20, 53, 69, 75. Vamos al corte y volvemos. Biorritmo e inteligencia emocional el día de hoy con la doctora Patricia Elizabeth Torres. Volvemos.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos.
Abre tus oídos. Abre tus oídos. Abre tus oídos. Abre tus oídos.
Por el ojo de la cerradura. No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos, estamos con la doctora Patricia Elizabeth Torres platicando de biorritmo e inteligencia emocional. Pati,
dime.
Bueno, yo estaba haciendo alusión al 98-99 que fuiste por primera vez y lo hago con la intención precisamente de ver o saber si de aquella época, que ya no voy a contar los años, a esta, ha habido algún cambio en el planteamiento, evolución o no ha sido así.
Bueno, es que como te comentaba, es la estructura de la mente del ser humano. Uh-huh. Y obviamente que tiene que ver con hábitos, tiene que ver con educación, tiene que ver con el medio ambiente.
Por ejemplo, ¿por qué decías? Me acuerdo perfectamente, decías, mira, es que Einstein no tenía inteligencia emocional. ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué?
Porque Einstein estaba ligado a un conocimiento mucho más importante, uh-huh, que las nimiedades del ser humano.
Estaba en otra dimensión, en otra...
Claro.
Era un nivel de abstracción total, digamos, ¿no?
Pues es que no solamente abstracción, sino al contrario, todas las ciencias. Porque fíjate, bueno, es que yo siempre vuelvo y regreso y no me canso de regresar a mi cultura. Porque Einstein, oye, es que todo está ligado. O sea, la biología, la física, la química, la psiquiatría, todo tiene que ver con el ser humano. Uh-huh. Pero tú no te conoces biológicamente, no conoces tu química cerebral, no conoces por qué te duele el cuello, no conoces por qué te duelen las articulaciones, no sabes, nada más dices me duele la cabeza, como si no fuera tuya. Como si no fuera una responsabilidad tuya saber por qué te duele la cabeza.
Portarla.
Exactamente. Entonces, ahí empieza este desconecte, ¿me das cuenta? No es la cabeza, es mi cabeza. No es la mandíbula, es mi mandíbula. ¿Cómo le hago yo para que me duela? ¿Cómo le hago yo para que me duelan las articulaciones? Entonces, esa responsabilidad es donde choca con toda esta pseudociencia que lo glorifican sobre la base de una simple fecha de nacimiento y a una supuesta investigación infantil matemática que la verdad te predetermina en la vida y tú lo sigues al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Y esta parte de la inteligencia emocional y esta parte de los rituales a los cuales yo me especializo porque me encantan los rituales, te llevan a ese conocimiento, a esa periodicidad de todo lo que pasa, de ese ver la salida del sol, de ver la puesta del sol y cómo el sol va danzando hacia un lado y regresa. Y también tú tienes ese biorritmo, tú tienes esa transitoriedad entre el miedo, entre el enojo, la tristeza, el amor y la alegría. Pero no estás consciente. O sea, los rituales son una característica de todas las sociedades, como tú decías, ¿sí? Todos.
A ver, ¿hablar de inteligencia emocional es hablar de dominio de emociones, en resumen?
No.
Ok.
No, es hablar del conocimiento de ti misma.
Ok.
y de cómo controlas tus impulsos, cómo los expresas.
Aquí nos escriben, mira, Julián Hernández dice, hola, quisiera saber la opinión de la invitada sobre los libros de Carlos Castañeda. Muchas gracias.
Mira, pues acabo de estar con una persona que se dice fue el maestro de Castañeda.
Que no es Don Juan.
Que no es Don Juan.
Ok.
Que es una persona que se dice Tata Cachora.
Anda.
Que vive allá en el norte, y él anda por todo el mundo dando clases y denunciando a Castañeda como plagiario del conocimiento que recibió de él, y que él está escribiendo un libro que es como la Biblia.
Bueno, Castañeda lo que escribe nunca dice que es de él, siempre dice que son enseñanzas, ¿no?
Digo, sí, pero no sentido. Dice ni de dónde ni de quién.
Pues
de Don Juan. Es,
okay, bueno.
Pero es como no, como Goleman, Covey y Gardner, ¿sí? El director del proyecto es Howard Gardner, con la estructura de la mente en una totalidad, con un equipo de investigadores científicamente, de los cuales formaban parte Covey y Goleman, ¿sí? Nada más que Covey vio la oportunidad de hacer su libro de los, ¿qué? ¿Cómo se llama? Los hábitos de la gente más exitosa, y se hizo millonario. Entonces Castañeda pues vio la posibilidad de escribir un libro sobre las enseñanzas de
el antropólogo, y tenía muy claro lo del libro. Ahora, yo entonces voy a dividir la pregunta de Julián y decir, bueno, él pregunta la opinión de Castañeda, yo te pregunto la opinión de los conocimientos que se transmiten a través de todos estos libros.
Totalmente en ese caso, válida.
¿Verdad?
¿No? Claro. Bueno. Pero es una ciencia de tu cultura. Uh-huh. Es una ciencia mexica que necesitas entender, es lo que te estoy diciendo, nuestra uh-huh. relación con los elementos. Uh-huh. Si tú te fijas, todas las enseñanzas de Don Juan tienen que ver con esto, con el autoconocimiento, el autocontrol. O sea, no sé si te acuerdas que te comenté del experimento que se hizo con los niños de controlar su impulso.
No.
Que les decían.
No me acuerdo.
Que era parte de lo de la inteligencia emocional, que es uh-huh. parte, y que yo insisto que por favor eduquen a los niños a controlar sus impulsos, no a que hacen un berrinche y la mamá se deja llevar.
No, bueno, los niños mandan ahora.
Exactamente. Y entonces dime qué clase de sociedad estamos teniendo ahora. Ve cómo ha aumentado la drogadicción, el alcoholismo, el juego, la violencia sexual. Nosotros hace 20 años, 30 años que venimos diciendo, no eduquen hacia los niños. Por favor, miren a dónde vamos y a dónde estamos. Y ahorita con el celular, pues ¿a dónde vamos? Es que date cuenta que como padres, por eso yo no me canso de insistir la maravillosa ciencia que era el control de la natalidad en la sociedad prehispánica. Y no era solamente el control de la natalidad, era la educación que tú puedes dar a tus hijos, para lo cual tú estás capacitado. ¿Cuál es la herencia que vas a dejarles genéticamente y intelectualmente? Entonces, por eso la educación es básica, porque fíjate, a los 2 años, el niño aquí en China y en Japón y en la África, a los 2 años el niño empieza a independizarse, empieza a ser autónomo. Uh-huh. ¿Y qué pasa?
Ahora, para cerrar, tengo otras preguntas, pero de que nos han escrito.
Sí.
Repito, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, y WhatsApp 33, 20, 53, 69, 75. Para cerrar lo de Castañeda, me parece importante la pregunta en relación a las culturas prehispánicas, porque es algo mexicano. Y yo que tuve oportunidad de estar fuera del país, de verdad, no. Yo como mexicana, y al ser esto mexicano, lo idolatran, más que aquí, inclusive los conocimientos, hay grupos que practican la tensegridad, que son parte de lo último que dejó esos conocimientos,
buenísimo.
Estos ejercicios, Navegants en Barcelona, por ejemplo, y en todo el mundo, porque sus libros se han traducido. Digo, no es el tema de hoy, pero lo preguntó Antonio.
No, tienen que ver con los rituales.
Conocí un ruso que se sabía todos los libros porque están traducidos al ruso, están traducidos al chino. Es increíble que están traducidos prácticamente a todos los
idiomas. Y es nuestra cultura.
Exacto, por eso hago hincapié en lo,
sí, porque la pregunta nosotros de Antonio, estamos con el tai chi, estamos libros. Con el calendario chino.
Y allá están con lo mexicano.
Y allá están con el calendario nuestro. Y nosotros ni siquiera sabemos que el 11 de marzo tenemos que celebrar el Año Nuevo. Bueno, prosigue.
Entonces, bueno. Ya quedó, espero que haya quedado respondida la pregunta de Julián y acá tengo otra llamada de Gaby Juárez. Quiero saludar a Julieta y decirle que su programa es delicioso. Muchísimas gracias, Gaby. Y pregunta si conocer el biorritmo puede prevenir o curar enfermedades, especialmente las que están relacionadas con la mujer y la muerte materna. Y te saluda también.
Sí, desde luego que sí, porque es el autoconocimiento, Gaby. Es tú, yo sé que todas las mujeres en mi genealogía, desde mi nonabuela, tatarabuela, bisabuela, padecían de osteoporosis. Y todas tuvieron deformaciones por este motivo. Yo sé que yo tengo en mi genética osteoporosis latente. ¿Y qué hay en contra de la osteoporosis? ¿Qué puedo hacer yo que no sea tomar medicina? Porque obviamente eso no me va a curar.
Ni calcio.
Menos porque me va a atrofiar los riñones.
Sas.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? Ejercicio osteogénico. ¿Y cuál es la única cultura que tiene ejercicios osteogénicos? Nosotros. Porque en nuestra cultura no había osteoporosis. Y fíjate que una de las antropólogas más reconocidas dijo que cuál era el adelanto más importante y la separación entre nómadas y cultos, un fémur o una rotura de hueso reparada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde ahí ya empieza el conocimiento del cuerpo humano, desde ahí empieza el campo de la medicina, uh-huh, que está basado en estos ritmos, ¿no? Entonces, si yo tengo osteoporosis, tengo que prevenirme desde joven, desde niña, para evitar la descalcificación de los huesos. ¿Y por qué danzo? Simplemente por eso. Yo prefiero danzar a tener que estar con problemas de osteoporosis. Y está garantizado. ¿Por qué? Porque el ejercicio fija el calcio en los huesos. No es fácil, porque se requiere de una disciplina. El ejercicio y el sol. El ejercicio en primer lugar, la disciplina diaria, todos los días a la misma hora y en el mismo lugar, es la medicina que me tengo que tomar. Yo puedo dejar de hacer todo lo que tú quieras, pero no puedo dejar de danzar. Todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, en el país donde me encuentre, en el lugar donde me encuentre. Eso es mi medicina para los huesos. ¿Tú crees que la voy a dejar de tomar? Para nada. Y entonces yo me hago densitometrías constantemente. ¿Por qué? Porque sé que estoy en el border, en el límite, ¿sí? Siempre estoy ahí. ¿Por qué? Porque claro que lo tengo genéticamente, pero yo lo estoy equilibrando con el ejercicio. Porque no es fácil. Y yo me doy cuenta, porque yo cuando invito a la gente a hacer ejercicio, es increíble. ¿Sabes que ahorita tengo conectados 43 países a mis clases?
Son en línea.
En línea, en Zoom.
A ver, platica de eso para que invites también, por cierto.
Sí, yo invito a la gente que realmente hagan este ejercicio de conocerte a ti misma. Porque al hacer ejercicio, empiezas a darte cuenta dónde está tu mente. No te puedes concentrar. No puedes poner atención. No puedes concentrarte. No puedes. ¿Por qué? Porque no fuiste educado así. Porque todo se te dio, porque pues ahora le picas aquí y le pones copy-paste y ya resolviste cualquier problema que te den, ¿no? En cambio, esto te lleva a conocer tus huesos. ¿Cómo funciona? ¿De dónde empieza la pierna? La pierna empieza en el fémur, a sentir la gravedad, empieza a alterarse la química cerebral y tú lo empiezas a sentir. Tú lo empiezas a darte cuenta. ¿Y qué pasó? Que cuando empezamos la pandemia en abril del año pasado, alumnas mías de todo el mundo me empezaron.
¿Pasado?
Bueno, el 19. Ay, sí, es que se me va el tiempo, ya
no,
se pasó.
Estamos en el 22, ¿no? Ya, sí. Ya estamos cumpliendo casi 2 años.
Pues sí, ya cumplimos, ajá, nos llamamos. Sí. En abril del 2020, Uh-huh. Empezamos con las clases por Zoom. ¿Por qué? Porque sabes que la gente estaba entrando en depresión, mucho miedo, mucha parálisis, mucha frustración, mucho coraje. ¿Y cómo iban a salir de ahí? Uh-huh. Pues la danza te ayuda a darte cuenta dónde está tu miedo, dónde está tu coraje. ¿Cuál es el origen de todo esto? Entonces entra la inteligencia emocional en movimiento, entra la danza como terapia. Uh-huh. Como terapia de autoconocimiento, de automotivación, de autodisciplina y de autocontrol. Uh-huh. Porque nadie te va a exigir, nadie te va a pedir, no hay calificación, no hay competencia, no hay más que autoconocimiento. Y la gente no quiere autoconocerse. Como ella me dice, como Gaby me dice, ¿no? Ella sabe que tiene una enfermedad genética, pues ella es la única que se puede curar y qué bueno que se está dando cuenta. Porque sí puede curarse, sí puede cambiar su alimentación, sí puede cambiar su manera de oxigenarse, sí puede hacer todo lo que evita que se enferme de esto.
Digamos que la inteligencia emocional puede ayudar a resolver enfermedades, como tú hablabas, psicosomáticas.
Totalmente, totalmente, porque pues los campos de la inteligencia emocional son muy claros. Es como te decía, a los niños hay que enseñarlos a controlar sus impulsos, no a darles todo lo que ellos quieren. Porque en el momento en que tú satisfaces sus necesidades sin que ellos tengan que hacer el menor esfuerzo, pues ya lo estás condenando a la drogadicción, al alcoholismo, al juego.
Y hacerse, como se dice coloquialmente, atenidos.
Aparte de atenidos, te van a odiar, ¿sí? Porque las madres creen que haciendo eso se van a ganar el afecto de los hijos. Y no sé si has oído, pero a mí me llamó mucho la atención la carta de un condenado a la silla eléctrica, cuando le dijo a su madre que ella era la responsable de que estuviera ahí. Fue fuertísimo, pero es cierto.
¿Y por qué le decía eso?
Porque le dijo, siempre me encubriste todo lo que yo hacía mal. Nunca me castigaste. Siempre le mentiste a mi papá. Entonces, ¿qué me enseñaste? Ahí quedó claro. Sí, es cierto. No le puso límites. No le dijo, hasta aquí. Entonces, viene la sociedad, viene la ley y le pone límites. Porque no puedes matar, no puedes robar. ¿Sí? No puedes seguir como estás ahora, drogándote, y ahora como ya te estás en la droga, ahora vendes droga, y ahora debes dinero, porque aparte, entonces entras en un ciclo que yo, la verdad, me da pena que los jóvenes estén pasando por eso, por simple y sencillamente porque de niños no les pusieron límites. Eso es una cosa básica de la inteligencia emocional, ponerte límites. Si no te los pusieron, aprende a ponértelos tú. Si no te gusta levantarte todos los días a la misma hora, tienes que hacerlo, porque es autodisciplina. Y esa autodisciplina te va a llevar a tener ganancias mayores que quedarte en la cama.
Y fíjate, hablando de esto que dices y volviendo a hacer a la relación con el biorritmo, existe el reloj biológico.
Totalmente, y el circadiano, y todo esto. Por eso los rituales son tan importantes, porque marcan, ¿sabes qué? Hay los ritos de agradecimiento, ¿sí? Al sol, a Dios, al viento, a lo que tú quieras. Uh-huh. Hay ritos de agradecimiento, y ya no los hay. Ahora ya ni siquiera te dan las gracias cuando terminan de comer. Hay los ritos de, digamos, de las religiones organizadas, con los sacramentos.
Oye, mínimo el agradecimiento mentalmente, ¿no? ¿No?
Bueno, es que sabes que el agradecimiento es atraer más cosas hacia ti, ¿no? Y además reconocer el amor que la otra gente te está teniendo al darte las cosas. Pero no te enseñaron de niño que el merecimiento. O sea, te lo daban y te lo daban y te lo daban y tú creías, ah, pues yo soy el rey de Roma y vénganos tu reino. Sí, entonces así ves. Entonces, pues hay muchos ritmos que están dedicados, pues tú lo has visto las coronaciones, tú has visto los ritos de las iglesias, son maravillosos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita esas acciones comunes y personales también. Porque simple y sencillamente, fíjate, ahora que no nos podemos saludar de mano, cómo se extraña, ¿no? el que inmediatamente extiende la mano y la gente te da el puño.
Ese era
un rito que está común. O hay muchos ritos, ¿no? Que ya no podemos, darnos cuenta de la magnitud. De por eso estamos en esta situación tan frustrante.
Ahora, también está el tema de con qué nos nutrimos. Gracias, Antonio. Aquí tenemos otra llamada. Porque ahora que me he hecho asidua a series, yo no lo hacía hasta que comenzó.
No, te vas a hacer adicta a mis clases de danza,
sí,
nada
pero
que
sí,
series.
Lo que te quiero decir es que, no quiero exagerar, pero el 85% es netamente violencia. Es todo lo que te puedo decir.
Claro.
Violencia en grande.
Claro, doméstica, crímenes, robos, hay violaciones. Y lo sigues viendo, ¿pero por qué?
René Castañeda nos saluda a ambas, muchas gracias, y pregunta qué opinas sobre las vacunas y las medidas disciplinarias que nos han impuesto. ¿Cómo han afectado nuestros biorritmos? Pregunta.
Bueno, mira. Primero y antes que nada, ya sabemos que el sistema inmunológico es lo más importante. Uh-huh. ¿Y qué es la primera cosa que afecta el sistema? Tú lo acabas de decir. ¿Qué es la primera cosa que te reduce el sistema inmunológico, que te debilita?
Yo lo acabo de decir. No me acuerdo.
La violencia en que vivimos.
Ah, claro. No, por supuesto. Si es que no...
Sí, es que la violencia en que vivimos...
La falta de sol también, pues, ¿verdad?
Bueno.
Y aquí...
Ahí sí la puedes suplir con vitamina. Todavía, estoy de acuerdo en que ahí sí, ¿no? Pero esta responsabilidad de... ¿No te quieres contagiar? Pues te vacunas. Y si después te vacunaste, te contagias, bueno, pues tú decides si te sigues vacunando o no. ¿Por qué siempre tenemos que... ¿Ves? Es lo que te digo. Siempre queremos que la respuesta venga de afuera. Es yo, es mi cuerpo. Si a mi cuerpo le cae bien la vacuna, adelante. Si yo no me quiero vacunar por alguna razón, pero que no sea la de la terquedad de que ay, de que me están
cada paso que demos es una autodecisión.
Así es. Y cada paso que das está aquí en tu cerebro. En tu cerebro están todas las funciones que tú tienes. Todo lo que tú haces está aquí. Entonces, pues estimula tu cerebro con cosas positivas. No estimules tu cerebro con las noticias de que te van a poner un chip y que... Ay, no sé qué tantas cosas así como absurdas dicen, que de repente, yo de repente digo, bueno, pero ¿cómo es posible?
Teorías conspiracionistas.
Sí, no, o sea, pues la decisión es personal, muy personal, ¿no? Yo pienso que es una responsabilidad social. Uh-huh. El que tengas el cubrebocas. Claro que no es cómodo, claro que no es agradable, pero sabes que es mejor a que te estén escupiendo. Y si en el...
Es que te proteges y proteges a los otros.
Claro, ¿no? Es que si se supone que te contagias por las partículas, pues ok, cámbiate el cubrebocas, ¿no? Entonces, hasta ahí es lo que yo no entiendo. Ahora, si tú no quieres usar el cubrebocas, pues no lo uses. Pero... date cuenta que tienes una responsabilidad de proteger al otro también, que tampoco te enseñaron.
Y como se dice, donde termina tu libertad, termina claro. Donde comienza la del otro.
Pero es lo que te digo, no te enseñaron ni siquiera a recoger el plato de la mesa. El otro día yo estaba haciendo, y generalmente cuando nosotros hacemos un ritual, en círculo, se reparte la comida, ¿sí? O sea... toda la comida que está en el centro es para todos y la repartes. ¿Y qué pasa a la gente? La gente agarra y empieza a comer. Y la gente que no es culta, que no ha estado en contacto con su cultura, dice, oye, espérate a que todos tengamos y entonces comemos juntos. Eso no te lo enseñaron, querida. No te enseñaron ni siquiera a recoger el plato de, ay, no, el niño cómo va a recoger el plato. O la niña, ay no, mijita, tú dedícate a tus cosas y yo hago todo. Aquí está tu sirvienta. Entonces, no. Abrimos la llave del agua y no nos damos cuenta del trabajo que cuesta para muchas comunidades donde no hay agua, caminar kilómetros para tener el agua. O sea, todas estas cosas son parte de ser humano. O sea, darte cuenta de cómo... estás proyectando con los demás, cómo estás sirviendo a tu comunidad, cómo estás sirviéndote a ti misma. O sea, es, ¿cómo te diré? Ay, son interacciones que tienen mucho que ver con, pues, con las ciencias. Nosotros, la cultura mexica, es un pueblo científico. Por eso cuando a mí me hablan de los cuatro tezcatlipocas, yo me quedo así como, ¿de qué están hablando? Pues, ¿de qué están hablando? De la biología, de la química, la física y la medicina. Así de fácil, ¿sí? Y ellos hace 3,000 años que lo sabían, ¿sí? Y a mí me enseñan que el sol de mediodía, el sol de la mañana tiene un efecto en ti. El sol de mediodía tiene otro, el atardecer otro y la medianoche otra. Ahí está tu biorritmo, sencillo.
Y con esto nos vamos.
Ay, no,
querida,
¿ya?
Doctora,
¿ya terminamos?
Pues sí.
Ay, qué,
pero volverás, ¿no?
Bueno, qué gusto de oírlos.
Te vuelvo a comprometer cuando regreses a Guadalajara, vuelve.
Sí, por favor, ya sabes que es mi lugar preferido. Y un saludo a todos y pues adelante, sigamos danzando, sigamos disfrutando de la vida. Cambien su manera hacia algo positivo y verán que su cerebro cambia.
Gracias, doctora Patricia Elizabeth. Gracias, Jesús Carmona, ingeniero. Gracias, Antonio Villa. Yo soy Julieta Manón. Mañana en punto de las 11 los espero. No es cierto porque mañana es Hilando Fino, hasta el lunes a las 11 con novedades musicales. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura.